Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a la Noche Oscura. Bienvenidos a Radio Omega. Antes de iniciar el programa, me gustaría dedicar este programa a las víctimas de la riada de Mallorca, que, bueno, lo han pasado bastante mal en esa población. Bueno, pues vamos allá. Hoy tenemos un programa especial, cargado de emociones, miedos, y empezamos con nuestra sección de Mundo Curioso, donde, entre otras noticias, conoceremos una niña que no siente hambre, cansancio ni dolor. En nuestra sección de Casas Encantadas, hoy viajaremos al Parador de Cardona, donde clientes afirman que suceden fenómenos extraños. También nos vamos lejos de nuestras fronteras y nos vamos a California, a Long Beach, para conocer los sucesos extraños que están ocurriendo en el viejo transatlántico Queen Mary, de la misma naviera, por cierto, que el Titanic. En nuestra nueva sección de leyendas urbanas, analizaremos dos leyendas de origen gallego, la de una maestra de la guardia desaparecida y la de una experiencia de una chica de Lugo traumática que la lleva a la locura. También en nuestra nueva sección de lugares secretos haremos una profunda investigación sobre bases militares secretas que se encuentran en la bahía de Cádiz. También haremos un repaso a la política y religión con la lista de los peores papas que hemos tenido últimamente. Y, por último, nuestra sección de desaparecidos, que hoy traemos el caso de la niña María Isabel Segura Sánchez, un caso que después de 46 años sigue sin resolverse. Como veis, el sumario viene cargadito. Así que, sin más, empezamos. Pues empezamos ya con nuestro mundo curioso. El primer caso que hoy os traemos es el de la niña que no siente hambre, ni cansancio, ni dolor. Sí, como escucháis. La niña es una niña británica de 7 años, llamada Olivia Flansburgh, y no sabe lo que es pasar hambre, ni puede cansarse, ni siente o padece algún dolor. Su madre, Nikki Trepak, asegura que a causa de la falta de estas tres sensaciones, su hija no percibe el peligro. Lógicamente. La falta de cansancio, desde luego, le provoca a esta niña, a Olivia, unos trastornos de sueño súper severos. Incluso ha habido veces que ha estado tres días enteros sin dormir. En la vida de esta niña ocurren cosas sorprendentes, claro. Como una vez que estaba jugando en la guardería y se partió el labio inferior, un labio que necesitó cirugía y puntos, y que la niña no derramó ni una sola lágrima, simplemente tocó el labio con las manos y le dio curiosidad, pero no tuvo ni dolor ni lloró. Aquella actitud sorprendió bastante tanto a los profesores como a los médicos. De hecho, uno de estos médicos que atendió a su hija le comentó que aquello resultaba algo extraño y que era mejor que mirara lo que le pasaba a su hija. La situación más impresionante que sufrió la madre de Olivia fue cuando un coche atropelló a esta niña y la arrastró durante 30 metros por el asfalto. Nikki, la madre, asustada, lógicamente salió corriendo y gritando en busca de su hija. Pero cuando llegó, llevó una gran sorpresa. La niña Olivia se encontraba sentada en el asfalto, miró para ella y le hizo una pregunta sorprendente: ¿qué pasa, mamá? La niña, en aquel accidente, había perdido parte de la piel de los dedos y de la cadera, además de tener una marca del neumático en el pecho. Los médicos, cuando llegaron a la residencia, la llamaron la niña biónica, porque nunca le pasaba nada. Después de varios estudios médicos, se dictaminó que Olivia tenía diferencias en su sistema neurológico. Le faltaba el cromosoma 6, que hacía y provocaba que esta niña no tuviera ni dolor, ni hambre, ni sueño. Una enfermedad rara, una sintomatología rara también, pero así. Esto es una historia que parece traída de un libro de Robin Cook. No sé si lo conocéis, es un gran escritor de medicina fantástica. O de una película de ciencia ficción, desde luego. Es así. Bueno, pues ahora vamos a continuar con el siguiente caso. Bueno, pues seguimos ahora con la historia de un niño prodigio estadounidense llamado Ben, de 8 años, que un día, viendo la televisión con su padre un documental sobre un accidente aéreo del avión de Malaysia Airlines, este avión que, no sé si os acordáis, desapareciera, escuchó como uno de los investigadores decía que era muy probable que ese aparato estuviera a una gran profundidad y, por lo tanto, que era muy difícil localizarlo. Ben se preguntó a sí mismo por qué era tan difícil encontrar un avión que se había caído al mar. Tras acabar el documental, se fue a su cuarto, cogió una libreta y empezó a dibujar. Ben comenzó a buscar soluciones. Soluciones que razonaba, además. Hasta que al final diseñó un sistema de globos de neón con flotadores anaranjados que se desplegaba automáticamente cuando el avión se estrellaba contra el agua. Sí, sí, como estáis escuchando, un niño de 8 años diseñaba un sistema para que el avión flotara en caso de caer al océano. Ben, además, decidió mandar el dibujo con todos los detalles técnicos a la compañía aérea Delta Airlines, quien a los 15 días le respondió con una misiva. La carta venía escrita por el director de seguridad de la aerolínea, John Lauter, que le decía al chico que había muchos expertos pensando en aquel tema y que se aseguraría de comentarles y enseñarles sus planos. Increíblemente, el plan de Ben fue admitido por Delta Airlines. Como un niño de 8 años podía haber creado aquel sistema tan complejo. Inteligencia, seguro. Fenómeno extraño, también. Seguimos. Y ahora vamos con nuestro último caso de mundo curioso. El caso transcurre en la ciudad siberiana de Kemerovo, donde tras un incendio declarado en una vivienda particular, se da por muerto al dueño de la casa, llamado Sergei. Los restos que se hallan en la casa después del incendio son reconocidos por su hermana, Karina, y la familia procede al entierro del cadáver. Hasta ahí es una historia normal. Ahora viene lo extraño y lo raro del asunto. Mientras, Sergei, a 8 metros de la casa donde se incendió, estaba vivo. En su casa. Y sin saber que su familia le había dado por muerto. Hasta que 8 días después de aquel incendio, y por casualidad, un amigo se encuentra con él en la calle y se queda sorprendido. Sergei mira extrañado a su amigo y le pregunta qué le ocurre. El amigo le dice que ha visto en el cementerio una tumba con su nombre y apellidos. Sergei inmediatamente se dirige hacia el cementerio, hacia el campo santo, y efectivamente encuentra la tumba con la fecha de su defunción, su nombre y apellidos. Asustado, coge el coche y se dirige a la casa de su hermana, que se encuentra a 100 kilómetros de distancia. Cuando llega a la casa de la hermana, observa cómo todos los coches de la familia están allí. Entonces cae la cuenta de que están haciendo una comida de homenaje en su honra, algo muy habitual en la zona de Siberia. Imagínense la cara de todos los allí presentes cuando Sergei entra por la puerta, en especial la de su hermana Karina, que era quien lo había reconocido. Una historia increíble, una historia de falsa identificación, pero una historia curiosa. Bueno, pues, queridos oyentes, hasta aquí nuestra sección del mundo curioso. Ahora sí que os voy a dejar con un poco de buena música y regresamos con la sección de Casas Encantadas. Hasta dentro de unos minutos. Bueno, ya de vuelta después de escuchar esta canción bonita, damos comienzo a la sección de Casas Encantadas. Y empezamos con un establecimiento de la red de paradores de España, el Parador de Cardona. Este parador se encuentra, como bien dice su nombre, en el pueblo de Cardona, en la provincia de Barcelona. Y la verdad es que es uno de los paradores más espectaculares que tiene la misma red. Consiste en una fortaleza del siglo IX situada en lo alto de una colina. Aquí vivieron los duques de Cardona Y pasado el tiempo, la fortaleza, como muchas cosas en este país, se fue deteriorando y quedó en ruinas. Hasta que en el año 1976 se iniciaron las obras de reconstrucción para levantar el parador. Durante esas mismas obras fue cuando comenzaron a suceder casos extraños. Los trabajadores veían objetos que se movían ellos solos, escuchaban voces de ultratumba, ruidos extraños. Estos fenómenos, de hecho, pusieron muy nerviosos a algunos trabajadores, que incluso abandonaron esa obra y se fueron a trabajar a otros lugares. El hecho y los fenómenos eran tan habituales que incluso el encargado de obra, un tal José, habló con los jefes de la constructora e informó que allí estaban sucediendo cosas extrañas. Y que esas mismas cosas y esos mismos hechos podían ser peligrosos para los trabajadores de la misma obra. Sus jefes lo tomaron por loco y lo expulsaron de la obra, como suele ser habitual en estos casos. Una vez que ya se finalizó la obra y se abrió al público, y cuando aún no se llevaba ni un mes abierto, una chica, Lucía, una de las camareras de los pisos, tocó la puerta de la habitación 712. Tocó para poder, si sabía entrar, podía entrar para limpiar. Al tocar la puerta, oyó una voz que le dijo: «Espere». Lucía esperó. Pasaron 5 minutos y nadie venía a abrir esa puerta. Por lo tanto, Lucía volvió a petar en la puerta y volvió a escuchar la misma voz: «Espere». Por lo tanto, Lucía volvió a esperar. La chica, viendo que allí nadie abría, que quizás estaban ocupados en otras cosas, decidió pasar a la siguiente habitación y ya volvería, cuando finalizara su turno, a hacer esa habitación. La sorpresa llegó cuando Lucía le comentó a la gobernanta que la habitación 712 le había pasado este detalle. Lo curioso es que cuando la gobernanta miró la lista y comprobó que aquella habitación no estaba ocupada, así que las dos mujeres se dirigieron hacia la habitación 712. Al entrar, la habitación estaba totalmente impoluta. La cama estaba hecha, todo estaba limpio. Aquella habitación no había sido ocupada por nadie. La gobernanta miró a Lucía con una cara de reproche y una mirada intimidatoria, por lo menos, y le dijo que dejase de hacerse el tonto y se pusiera a trabajar. Lucía, la pobre chica, pues continuó con su trabajo y se cayó la boca. Pero todo cambió cuando a los 2 días, tanto clientes como personal del hotel ven en la misma planta de la habitación 712 a una bella joven mujer con atuendos medievales. Leyendas o visiones aparte, hoy en día se puede dormir cómodamente en este parador. Pero curiosidades que tiene este mundo insólito, que la habitación 712 permanece cerrada en la actualidad. Y no se abre a no ser que alguien la solicite expresamente. Así que, si alguien se atreve, pedirla y probar. Continuamos.
Es la historia de una voz templada por el blues. llanto que arrastró el hambre y el amor. Y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel. Sentimientos en su son gardenias del querer. Y la música cantó por boca de mi fe. Alma de blues en su voz, dando vida a la pasión. Triste canción es su blues, acaricia una audación.
Bienvenidos otra vez y seguimos esta noche de misterio. Ahora nos adentramos en el curioso mundo de las leyendas urbanas. La primera leyenda que os traigo sucede aquí en Galicia, en un lugar del Ayuntamiento de La Guardia, en Pontevedra, llamado Sangriña. Parece ser, por lo que cuentan, que una profesora de la Escuela del Pasaje siempre iba y venía por este lugar. En aquellos años, cerca, había un asentamiento gitano. Perdón. Y un día, la maestra desaparece, sin dejar rastro. Nadie vio nada, nadie sabe nada. Entonces, la Guardia Civil empieza a investigar. Uno de los lugares donde va primero, lógicamente, es el asentamiento gitano que hay en las proximidades. Registran todo el campamento, de arriba abajo, y encuentran los zapatos y la ropa que llevaba la profesora el día que desapareció. Pero nada les hacía indicar lo que iban a encontrar más tarde. Lo que iba a convertir en una desaparición, en un crimen escabroso y repugnante. Escuchen bien lo que les voy a contar. Casi al final del registro de la Guardia Civil, encontraron una tina muy grande de plástico negra. En su interior parecía que había algo. Quitaron el paño y parecía que lo que había dentro era zorza. La carne, para los que no sean gallegos, la zorza es una carne de cerdo troceada en trocitos muy pequeños. La Guardia Civil, mosca, se puede decir, o intuyendo algo, cogió una muestra y la envió al laboratorio criminalístico. A los pocos días, los resultados se reciben en la comandancia de la Guardia Civil. Al abrir aquel sobre, la impresión de los propios guardias civiles fue máxima. El laboratorio decía que aquella carne que parecía zorza realmente era de origen humano. Sí, habían descuartizado y troceado a aquella profesora. De ahí viene el nombre de esta leyenda. Y de ahí se conoce como la leyenda de los gitanos caníbales. Seguimos con otra. Pero antes de seguir, me han preguntado si eso puede ser verdad. Mucha gente que yo le he contado esta historia, antes de iniciar esta andadura radiofónica, me preguntaban eso, pero ¿esto es verdad? Sinceramente, nunca supe qué contestarles. Por un lado, tengo que decir que sí que hay un informe oficial de la desaparición de la maestra de esa misma escuela, pero según ese mismo informe, nunca se supo nada más de ella. También se puede pensar que debido a la crueldad de aquel asesinato y en aquellos tiempos no se hiciese un informe público y por tanto no aparezca. Realidad, ficción, leyenda. Nunca lo sabremos. Así que juzguen ustedes mismos. Ahora sí. Continuamos con la siguiente leyenda. Bueno, pues seguimos con otra leyenda urbana, también esta vez en Galicia, y esta vez de cerca, en las proximidades de la ciudad de Lugo. La leyenda, nosotros le hemos puesto el nombre del Loco de Lugo, ya veréis por qué, y bueno, cuenta que un sábado, una pareja de jóvenes llamados José y María, que eran novios y que estaban a punto de casarse, decidieron ir a pasar la noche al monte, a un lugar donde acudían muchas parejas de la ciudad de Lugo. Cerca de aquel lugar se encontraba un psiquiátrico, del cual decían, según rumores, que ese mismo día se había escapado un loco peligroso. Tanto José como María no habían escuchado ningún rumor ni ninguna noticia de aquello. Entonces, como cualquier otro fin de semana, subieron hacia aquel monte. El coche de José, cuando ya estaban casi llegando a la explanada donde normalmente paraban los coches, se quedó sin gasolina a unos 700, 800 metros. Y tuvo que parar a un lado de la carretera. Entonces José le dijo a María que bajaba la gasolinera, que estaba a 2 kilómetros, y traería gasolina. Y que le pidió que por favor se quedase vigilando el coche. María le contestó que sin problema, no era una chica miedosa y sí confiada. María se estaba empezando a poner nerviosa, porque ya había pasado 2 horas desde que José se había marchado a por gasolina. Se estaba comenzando a asustar, cuando de repente empezó a escuchar unos fuertes golpes en el techo del coche. María, aterrorizada, salió del coche corriendo en dirección a la explanada del mirador, donde seguramente hubiese gente. Pero cuando se dio cuenta de que estaba lo bastante lejos del coche, la curiosidad le pudo. Se frenó, giró y miró hacia el coche. María no podía creer lo que estaba viendo. Encima del capó se encontraba un hombre que en su mano derecha llevaba la cabeza de su novio José. Desde aquel día, María no se recuperó. De hecho, hoy en día está internada en el psiquiátrico de donde había escapado el perturbado que mató a su novio. Historia fuerte, sin duda. ¿Realidad o leyenda? Pues en este caso parece ser que es más leyenda que realidad. Porque nunca se ha podido encontrar ningún documento sobre este caso, porque nunca ha habido ninguna noticia sobre este caso. Pero como siempre, y las leyendas están ahí. ¿Para qué? Para ser leyendas. Ese es el misterio, el secreto de una leyenda. Bueno, os dejo con otros minutos musicales y nos vamos a encaminar ya a la segunda parte de nuestro programa. Espero que os esté gustando. Recordaros también que si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis nuestro Twitter, nuestro Facebook y nuestro correo electrónico radiomeiga@gmail.com. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier idea que nos deis será bien recibida. Dentro de poco tendréis más sorpresas, pero os iré contando dentro de poco. Ahora, minutos musicales. Hasta dentro de un minuto.
You.
De nuevo con vosotros, aquí en Radio Omega, en la noche oscura. Ahora os vamos a presentar una nueva sección que la vamos a llamar Área Negra. Una sección donde intentaremos aclarar qué ocurre en esas instalaciones secretas militares, de lo que no sabemos qué pasa detrás de aquellos muros. Para empezar con esta sección, nos vamos a la Bahía de Cádiz, donde existen dos acuartelamientos de por sí algo extraños, además de algún fenómeno extraño sobre objetos volantes no identificados. El primer caso sucede en el verano de 1997, en el acuartelamiento de Paloma Baja, en Tarifa. Las instalaciones militares son realmente una batería de costas, donde no había más de una quincena de soldados, y estaba en un lugar lejos de la civilización y apartado de la mano de Dios. El testimonio de un militar cuyo nombre no puedo mencionar, por así pedírmelo él, así que le llamaremos Antonio, pues este Antonio me cuenta que era la noche del 14 de julio, cuando a las 4 de la mañana toda la dotación, incluido él, se despiertan por el sonido de un fuerte impacto, previamente de haber escuchado un sonido de como un siseo. Antonio me cuenta lo siguiente: yo me levanté de la cama y miré por la ventana, mientras los soldados que estaban de guardia miraban a su alrededor con cierto nerviosismo. Desde la ventana le pregunté si habían visto algo. Ambos soldados me dijeron que habían visto unos fuertes destellos de luz y que habían escuchado un siseo. Uno de ellos lo comparó como cuando se lanzaban las bombas de palenque en los pueblos, pero mucho más fuerte. Su descripción fue correcta. Coincide el sonido con aquellas bombas de palenque de las aldeas. A la mañana siguiente, tanto yo como los soldados de la batería comentamos durante el desayuno lo sucedido la noche anterior con los dos soldados que estaban de guardia, y volvieron a decirnos que después de aquel sonido vieron un fuerte destello de luz a pocos metros de la base militar. Ahí quedó el asunto, y durante todo el día no supe más de este tema. Antonio aquí nos ha relatado lo que él ha vivido de su propia letra y puño que me ha escrito. Bueno, pues a las 6 de la tarde, hora normal que los soldados terminan su horario laboral y tienen libre hasta las 10 de la noche para hacer lo que quisieran, algunos soldados iban a Tarifa a pasar la tarde, otros se quedaban en la cantina jugando a las cartas y otros bajaban a la playa. Un soldado de aquella batería decidió bajar solo a la playa, según él y su testimonio, ya que ningún compañero le apetecía bajar aquella tarde. Cuando bajaba por el medio del monte, hacia la playa, observó algo extraño. Al parecer, vio restos de lo que parecía ser un accidente aéreo. Él afirma que se acercó a unas planchas de metal de color de acero y, presa de la curiosidad, decidió tirarle una piedra para saber si realmente era metálica. Su asombro fue tal que lo dejó perplejo. Al tirar la piedra sobre aquella plancha de apariencia metálica. Esta se quedó pegada a ella. Aquello le resultó muy extraño a aquel soldado. Volvió a coger otra piedra y volvió a tirarla. Y así varias veces. Y todas se quedaron pegadas a aquella plancha, que parecía, por lo tanto, estar imantada. Otra pieza que le llamó la atención a este soldado, también parecida a metal, pero que no se pudo acercar demasiado a ella, porque cuanto más se acercaba a ella, más percibía olor a quemado. El soldado, asustado, salió corriendo hacia la batería y se dirigió al despacho de Antonio a contar lo sucedido. Así que Antonio cogió a otro soldado más y los tres bajaron al lugar donde les había indicado este chico. Antonio, al llegar, se quedó verdaderamente impresionado. Aquello, desde luego, no era de este mundo. Así que inmediatamente volvió a la oficina e informó a sus superiores de lo ocurrido. Sobre las 8 de la tarde, llegan a la batería oficiales de alta graduación, no solo de ese cuartel, sino de otros cuarteles. Esos oficiales, el soldado y Antonio, bajan de nuevo al lugar del accidente. ¿Cuál es su sorpresa? Que al llegar allí se encuentran un importante número de vehículos y de agentes de la Guardia Civil. A la mañana siguiente aparecen 3 camiones militares y de ellos bajan personal militar con botas, guantes y mascarillas de color blanco. Nunca más se supo de aquello. Al día siguiente se presentaron en el acuartelamiento 2 hombres de traje y corbata que se identificaron como funcionarios del Ministerio de Defensa. Le pidieron a Antonio si podían hablar con el soldado que había encontrado los restos. De inmediato, Antonio lo llamó. Antonio insistió estar presente en la conversación, a lo que aquellos 2 hombres aceptaron a regañadientes. Fue una conversación muy corta. La pregunta que más le repetían a aquel joven soldado era si un militar de reemplazo, si algún otro militar de reemplazo, como él, habían visto aquellos restos. A lo cual el muchacho contestó que no. Antonio sabía que mentía, ya que cuando vino a avisarlo, había bajado con su ayudante, que también era un militar de reemplazo. Pero Antonio cayó la boca. Los funcionarios se despidieron del soldado dándole una pequeña explicación y una sutil amenaza. La explicación que le dieron al soldado y a Antonio era que un aparato experimental de la OTAN se había estrellado. Y en cuanto a la sutil amenaza, que de sutil tuvo poco, fue, según cuenta Antonio, la siguiente: si no te quieres meter en problemas, ten la boca cerrada. Para lo que te falta de mili, no la vayas a joder. Así que veis que la sutil amenaza, de repente, se convierte en una gran amenaza. Aquí quedó todo. Pero después de saber este extraño suceso, lo que más me ha extrañado a mí, como investigador, es que cuando se clasificaron recientemente los expedientes OVNIs, este caso no apareciese. Curioso, ¿verdad? Una curiosa historia, desde el punto de vista de la investigación, ya porque raras veces alguien que pertenece al ejército te cuenta algo tan clarito, algo además como un tema tan espinoso como es este. Agradecer a Antonio su valentía. ¿Y qué sería aquel aparato? Esa es la duda que todos tenemos. ¿Sería como decían aquellos dos misteriosos hombres del Ministerio de Defensa, un aparato experimental de la OTAN? ¿O tal vez era nuestro ejército el que estaba realizando pruebas con nuevos aparatos? ¿O quizás fuese una nave que cayese desde el espacio? Como siempre ocurre con los militares, está clasificado como alto secreto. Realmente, siempre hay algo. Bueno, chicos, esta curiosa, o este curioso caso, pues lo importante, lo vuelvo a repetir, es que un militar haya hablado y continuaremos nuestra investigación. Para la semana en esta sección, además, entraremos con otra instalación militar, pero nunca abandonaremos esta, porque el caso ha sido muy curioso. Y ahora, después de nada, un breve paso de ni 30 segundos musical, vamos a meternos en el mundo de las religiones. En el mundo de la Iglesia Católica. Continuamos. Buenas noches de nuevo. Y ya entramos en la última, bueno, mejor dicho, en la penúltima sección de la noche. Vamos a hablar de religión. Y vamos a hablar de la Iglesia Católica. Pues además quiero hablar de este tema porque me lo encontré de casualidad intentando mirar unos papeles del Vaticano y de repente apareció una lista. Una lista, pero de los peores papas. A mí personalmente me sorprendió que esa lista apareciese en un archivo medio oculto de la página web del Vaticano. Una lista que además me ha sorprendido, no gratamente precisamente. Yo considero que los pontífices, en teoría, debían de ser personas pulcras, humildes y ejemplares, ya que son los máximos representantes de la Iglesia Católica. Pero como veremos esta noche, esto no es siempre así. Y voy por orden cronológico, porque la verdad aún sigo estupefacto con ese documento. El primer papa que al menos realizó actos intolerables fue Sergio III. Este señor era aficionado a las prostitutas y dejó embarazada a una de ellas. Lejos de ocultar tal hecho, no, El hombre se la llevó a su casa y allí ambos convivieron y tuvieron a un niño. Ese niño sería el predecesor de Sergio III. Para conseguirlo, su padre asesinó, mató a sus predecesores para no tener que competir con nadie. El tal Sergio III, como podéis ver, era un elemento de cuidado. Pero aquí no acaba la lista. Otro, este aún más salvaje y más sanguinario, fue Benedicto IX, el Papa joven, como le llamaban. Unos dicen que llegó al cargo con 12 años. Otros historiadores dicen que no llegó hasta los 18. Este muchacho, fuera con 12, fuera con 18, era un muchacho, llegó a ser papa gracias a que su padre pagó y sobornó a los líderes de la Iglesia Católica de aquellos años, para que su hijo estuviese en el cargo durante al menos 3 periodos seguidos. El soborno ya es un hecho grave que ocurra en el seno y en la dirección de la Iglesia Católica. Pero lo que les voy a contar ahora de este papa aún es peor. Este chico era un auténtico depravado sexual. Realizaba fiel acto sexual con prostitutas y llegó a tener relaciones sexuales con niños pequeños. De hecho, sus propios compañeros de la institución, es decir, de la Iglesia Católica, lo compararon con un demonio del infierno. Pero aquí no acaba la cosa, no, no. El siguiente pontífice que forma parte de esta, no sé cómo definirla, quizás tenebrosa lista, es Alejandro XI, que durante su papado organizó y participó en más orgías que misas. Este hombre estaba completamente obsesionado con el sexo. Entre sus hobbies, depravados también, tenía un hobby extraño. Disfrutaba ver copular a los caballos. ¿De verdad que estos eran los dirigentes que tenía la Iglesia Católica? ¿De verdad que estábamos en manos de esa gente? ¿O de verdad que aún seguimos estando en manos de esa gente? Y por último, y no menos importante, y el que para mí personalmente, y esto es una opinión personal, fue el precursor de la pedofilia en la Iglesia Católica, fue el Papa Bonifacio VIII. Este Papa, seguramente lo hayáis leído en alguna obra, aunque no suelen sacarla en obras católicas esta frase. Es famoso y pasó a la historia por una de las frases más espeluznantes y jamás escuchada por creyentes ni no creyentes de la Iglesia Católica. La frase en sí es demoledora y dice: este iluminado, mantener relaciones con niños no es más pecaminoso que frotar una mano contra la otra. ¿Cómo un líder de la Iglesia Católica puede decir semejante barbaridad? Y ahora, y hoy, en nuestra actualidad, nos extrañamos y a veces hasta no queremos ver los casos de pedofilia que hay dentro de la Iglesia Católica. Que nadie piense que yo estoy en contra de la Iglesia Católica, ni mucho menos. Pero como os he dicho, este programa se ha hecho para sacar las verdades y las miserias de cualquier institución que lo esté haciendo mal. Nosotros no queremos ir contra nadie. Nosotros no queremos hacer aquí una guerra santa, ni mucho menos. Pero sí queremos que la sociedad, que nuestros oyentes, sepa lo que ocurre realmente en este país. Me decepciona muchísimo que la Iglesia Católica se vea involucrada en estos temas. Pero me decepciona más que la misma Iglesia Católica no actúe y castigue duramente a los sacerdotes, obispos, cardenales, curas, párrocos que abusen de niños sexualmente. Después de ver esta lista, cualquiera diría que la Iglesia Católica es santa y pulcra y que todos sus siervos están libres de pecado. Sé que es un tema escabroso, sé que es un tema que puede dolerle o puede afectar a mucha gente, pido disculpas de antemano, mi intención no es esa, pero es un tema que seguiremos. Porque, por desgracia, tenemos mucho que contar de ese tema. Bueno, queridos oyentes, estamos llegando ya al final del programa. Nos queda la última sección, que es la de desaparecidos. Así que, antes de empezar con ella, y para quitarnos un poquito este mal rollo de esta última sección, os dejo con un poquito de música y luego seguimos. Muchas gracias.
Think of you, caught up in circles. Confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after.
Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead, you're calling to me. I can't hear what you've said.
And you say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds.
If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting.
I'm okay. Secrets stolen from deep inside.
Deep inside.
The drum beats out of time.
If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting.
If you're lost, you can look and you will find me.
You will find
time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you.
Buenas noches, y ya estamos aquí al final de nuestro programa en la sección de desaparecidos. Hoy os traigo el caso de una niña de 2 años y medio llamada María Isabel Segura Sánchez. Un caso que, os aviso, es un poquito fuerte. Si hay gente sensible, pues si ve que no lo quiere escuchar, que no lo escuche. Bueno, esto pasa en la ciudad de Sevilla, el 28 de marzo de 1972, un martes santo. Antonia Sánchez Cifantes, casada con César Segura García, un obrero que en aquella trabajaba en Alemania. Este matrimonio tenían 5 hijos. Antonia vivía del dinero que le mandaba su marido desde Alemania y vivía en una barriada humilde llamada Nueva Barriada de la Paz. El matrimonio, como he dicho, tenía 5 hijos, un niño de 13 años llamado César, una niña de 12 años llamada María Jesús, otro niño de 9 años llamado Manolo, una niña de 8 años llamada Carmen y la peque de la familia, María Isabel, de 2 años y medio, nuestra víctima. Aquel martes, una vecina y amiga de Antonia le preguntó si iban a bajar por la tarde al centro a ver las procesiones. Antonia le dijo que sí y entonces decidieron quedar juntas. A las 4 de la tarde, Antonia y sus hijos se reúnen con su amiga, su marido y sus dos niñas, amigas también de los hijos de Antonia. Y todos juntos se encaminan para asistir a las procesiones planeadas para aquel Martes Santo en Sevilla. Al regreso, todos deciden parar en un bar a tomar unos refrescos. El bar se llama Las Góndolas. Además, así, Antonia aprovecha para llevar a la pequeña, a María Isabel, al baño, porque ya se lo venía pidiendo hace tiempo. Una vez la niña sale del baño, sale a la calle a jugar con sus hermanos y amigos, mientras los padres se encuentran dentro del bar tomando unos refrescos. Los niños fueron entrados escalonadamente, es decir, unos entraban porque tenían sed, otros iban al baño, hasta que llegó un momento que la pequeña María Isabel se queda sola jugando en la calle. No pasó ni un minuto hasta que Antonia se dio cuenta, al ver a todos los niños dentro del local y observar que faltaba la pequeña María Isabel. De inmediato salió a buscarla a la calle, sin encontrarla. Regresó nerviosa al interior del bar y alertó a sus amigos de lo que estaba sucediendo. De inmediato, tanto los amigos de Antonia como los vecinos, como las personas allí presentes, comenzaron a buscar a la niña por las calles aledañas al bar. Se avisó también a la brigada criminal y a la Guardia Civil, que de inmediato aparecieron en la zona y participaron en la búsqueda. Una búsqueda que duró toda la noche, que llegó a aumentarse el radio a 5 kilómetros a la redonda del lugar donde había desaparecido la niña. Pero todo fue infructuoso. Durante toda la noche no se pudo encontrar a aquella niña. Fue cuando el día amanece, cuando las primeras luces del sol asomaban en el horizonte, a las 8 de la mañana, cuando un obrero que trabajaba en una obra cercana y al cruzar el campo de fútbol que había en la parte trasera de la fábrica Itasa, justo en la carretera de la Universidad Laboral, en una hondanada se topó con el cadáver de una niña. De inmediato, aquel hombre avisó a vecinos y estos avisaron a las autoridades policiales. Según declaraciones de uno de los policías de la brigada criminal, a la niña se la encuentra desnuda. A su lado aparecen sus ropas, todas rotas, rasgadas. La niña tiene unas señales a simple vista de estrangulamiento del cuello. Y también hay señales visibles de que ha sido violada. Como también se encuentra a simple vista varias mordeduras y moratones. La autopsia realizada de forma urgente revela que la niña es María Isabel, de 2 años y medio de edad. La causa de la muerte es muerte por estrangulamiento, pero no acaba ahí. La autopsia continúa diciendo que además existen 3 mordeduras. La primera en la parte del cuello derecho inferior. Otra, la segunda, en la glándula mamaria izquierda. Y la tercera, en los genitales de la niña. Por si esto fuese poco, se encuentran varios moratones en la zona de la espalda, glúteos y en la parte interior de los muslos de ambas piernas. El forense, además, recalca en su informe que la niña tuvo un gran sufrimiento y dolor, y su muerte puede considerarse como una de las muertes más crueles que haya visto en su dilatada carrera. Mi pregunta es, ¿qué clase de ser, porque no se le puede llamar ser humano, qué clase de ser puede cometer un crimen tan horrible, con además el agravante de hacérselo a una criatura de 2 años y medio? ¿Qué clase de mente perversa puede planear y ejecutar un asesinato con tal crueldad sin hablar de la crueldad sexual? Los investigadores se encontraban desconcertados. Había un hecho que no les encajaba y los tenía despistados. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que el cuerpo de María Isabel se encontrara a las 8 de la mañana, a tan solo 500 metros del lugar donde había desaparecido, después de haber realizado varias batidas en la noche por el mismo lugar y no haberlo encontrado? Esto a los investigadores les abría varias incógnitas. Entre ellas, había la posibilidad de que la persona que se había llevado a la niña fuese residente de la zona, la hubiese ocultado en su casa y hubiese esperado al amanecer para dejarla en el descampado. Esta posibilidad parecía avalada por la aparición de unas llaves de un piso al lado del cadáver de la niña. En cuanto a las ropas desgarradas, que se encontraron también al lado del cadáver, estas podrían haberse puesto allí para despistar a los investigadores. Sea como fuese, el caso quedó parado hasta 10 meses después que la brigada criminal detiene a un hombre como principal sospechoso. Aquel hombre se llama Antonio Manzano Beato. Un hombre de pequeña estatura, pelo espeso y poca frente, con antecedentes penales por abusar de su madre invidente de 78 años. Y de una niña de 7 años. Por aquello, fue ingresado en el Hospital Psiquiátrico de Miraflores el día 11 de julio de 1970. En la fecha del secuestro, asesinato y violación de María Isabel, este hombre estaba de permiso en la calle. En principio, parecería claramente que fue él. Tenía antecedentes por lo mismo. Pero los investigadores y la brigada criminal tenían dos problemas con aquella acusación. El primero era que, según la declaración de los hermanos de la niña, de María Isabel, aquel día, mientras jugaban en la calle, delante del bar Las Góndolas, observaron cómo un hombre alto y sin pelo, que llevaba una bolsa en la mano, no paraba de mirarlos y reírse hacia ellos. La descripción era todo lo contrario a cómo era Antonio. Antonio era bajo, con mucho pelo, por lo que no había coincidencia. El segundo problema es que varias personas afirmaban que Antonio estuvo todo el día y toda la noche en una población cercana a Sevilla, situada a unos 20 kilómetros. De hecho, existe la declaración de un taxista que dice haber recogido a Antonio a las 9 de la mañana del día que apareció la niña. Por lo que si Antonio se encontraba a 20 kilómetros del lugar de los hechos, quedaba descartado que pudiese fuese él. De todas formas, la brigada criminal decidió llevarlo a juicio. El juicio comenzó el día 26 de noviembre de 1973 y en él declararon varios psiquiatras que declararon que Antonio Manzano era un psicópata sexual con inclinaciones sádicas y hacia la infancia. A pesar de aquello, nadie pudo prestar ni presentar pruebas contra Antonio, que al final salió absuelto. Días después, un periodista de un periódico local entrevista a Antonio Manzano, el cual le dice que no fue él quien violó ni asesinó a aquella niña, y que investigue en las altas esferas de una cofradía, que allí encontrará al culpable. Nunca se supo nada más de aquel caso. Nunca nadie investigó más. La familia nunca protestó. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Por qué no se siguió aquella investigación? ¿Por qué las autoridades policiales dieron el caso como no resuelto tan pronto? Y lo que más me desconcierta, ¿por qué Antonio, la madre de la niña, nunca más quiso hacer declaraciones a ningún medio de comunicación? Yo aquí no estoy para juzgar a nadie, ni a ninguna institución, pero sí me sorprende enormemente que parezca que a nadie le importase descubrir el verdadero asesino de la niña María Isabel. Tal vez Antonio dijo la verdad. Tal vez Antonio le dijo la verdad a aquel periodista. Tal vez alguien importante de una cofradía y contactos había cometido aquel terrible asesinato. Tal vez la madre de María, Isabel, estaba amenazada y le estuvieran acallando a base de fuertes amenazas por parte de alguien lo suficientemente poderoso para hacer callar a una madre con tanto dolor acumulado. Tal vez, o tal vez fuese Antonio quien la matase. Yo, personalmente, no lo creo. Aquí queda esta reflexión. La realidad es que un psicópata anduvo suelto por las calles de Sevilla durante mucho tiempo. La realidad que es que otra vez no se resuelve el caso de una menor. No estamos hablando de un simple asesinato. Estamos hablando de un asesinato horrible, con una violación a una niña de 2 años y medio. Señores, ¿estamos locos? ¿Qué ocurre en este país? ¿Qué le pasa a esta sociedad? No lo sé. Muchas gracias. Espero que el programa les haya gustado. Esperamos mejorar día a día. Y hasta el próximo viernes. Gracias por escuchar La Noche Oscura. Gracias por escuchar Radio Omega. Hasta luego.